Ayer al mediodía el riesgo país bajó abruptamente y los mercados dijeron chau, Argentina es Suiza, vamos a invertir todos para allá, que es recontra seguro. Sin embargo, JP Morgan anunció un rato después que se habían confundido, que habían metido mal los garfios, hicieron mal un cálculo, metieron mal un dedo y finalmente no había traspasado el piso de los 500 puntos, sino estaba en el orden de los 400. Sigue en 570, 571, lo cual es un buen número teniendo en cuenta de dónde viene nuestro país en relación a los mercados financieros. Estamos en comunicación con Elena Alonso. Elena es economista, es una cara conocida dentro de Canal 9 de Televida, una de las fuentes que consultamos generalmente para hablar de estos temas. Elena, ¿qué tal? Muy buenos días. Jorge Gil, suplente, saluda en opinión.
Hola, buen día, Jorge, ¿cómo están?
Bien, para quienes nos están siguiendo por YouTube, la podemos ver a Elena también. Elena, ¿Qué pensaste vos cuando viste que Argentina había traspasado los 500 puntos y se acercaba a los 400? ¿Dijiste algo raro pasó o entendiste que había un error rápidamente?
Bueno, había, hoy y mañana hay un evento que es un pago de bonos, de amortizaciones y de cupones, en realidad es el 9 de enero, pero hoy es el corte y, bueno, el tema viene por el error por ahí, que es lo que comunicaba Caputo. Entonces, a veces estoy en una reunión y salgo y me encuentro con estas cosas, pero bueno, ahí nomás salieron a decir que era un error técnico, como bien vos decías. Y que antes nos hemos olvidado un poco, o sea, se habla bastante del riesgo país por la baja, en este caso, durante este año pasado, pero antes se hablaba por la suba, estaba todo el tiempo uno hablando, está en 2.000, 2.500, no sé si se acuerdan de esa época,
sí, claro.
Que era como...
Que decías, cuando llega, no sé, a 5.000, se explota todo, ¿qué pasa? Se rompe la Matrix.
Claro. Y eso, para las personas que no entienden bien en qué nos afecta, esto es, cada 100 puntos del riesgo país es un punto porcentual que tenemos que pagar más por encima de un bono libre de riesgo. Entonces, cuando el riesgo país es muy alto, quiere decir que los precios de los bonos nuestros está bajo para que nos paguen esa diferencia de intereses. Entonces, que baje el riesgo país, si bien no bajó a 440 puntos, como hablaban ayer por este error, pero como bien decías vos, está alrededor de 560 puntos, es bueno y va a seguir bajando porque los precios de los bonos están subiendo y eso hace que el riesgo país baje por la confianza, la expectativa. Y pasó algo también interesante, que fue el tema de un préstamo que recibió el gobierno, una repo que se le llaman, que es como un préstamo con garantía. Esto es, tomamos plata y ponemos garantía, el Banco Central puso bopreales, que son los que emitieron el año pasado, y eso hace que las reservas netas aumentan porque entra como el cash al Banco Central. Eso también genera bastante confianza en el, más allá de que el pago de los bonos de estos ya estaba asegurado, pero que vayamos teniendo una mejor condición financiera para afrontar los temas que tenemos como si fuera la casa, ¿no? Cuando uno, digamos, la condición que nos podíamos endeudar hace un año era mucho peor que la que tenemos ahora, si bien este año es un año de elecciones, un año de que después de las electivas seguramente entra, si salen bien, entra el flujo de capitales más fuerte. Pero si hoy, este año, con toda la deuda que vence, que de acá a varios años para adelante, hay una caída de vencimientos de más de 20.000 millones de dólares anuales, vamos a poder hacer ese rollover de deuda, esa renovación de deuda o refinanciamiento de deuda a tasas mejores. Entonces está buenísimo que ocurra esto y que realmente el riesgo país se acomode a niveles, digamos, como los que estábamos en Macri, que estaban alrededor de 400 puntos, 380 o 400 puntos, que el JP Morgan también estima que Argentina llegue a ese nivel de riesgo país este año. Entonces la tendencia de algunas inversiones, de algunos bonos, acciones, es al alza y es un año como para también empezar un poquito a ver este tema como parte de estrategias financieras de parte de algunas personas que tienen dinero.
Elena, el riesgo país, como para que se entienda, o el índice que hace el JP Morgan, es como cuando te sacan un veraz, ¿no? ¿Qué tan confiable sos a la hora de cumplir con tus obligaciones? Y eso más básicamente es lo que ocurre a nivel macro con las finanzas internacionales. Te dicen, ¿sos confiable o no? Y si sos confiable, te bajo la tasa de interés si te querés endeudar o si querés pedir dinero. Y si no sé si vas a pagar, y te lo subo porque la verdad no sé qué tan buen pagador vas a ser. ¿Es así? Digo, como para simplificarlo.
Así es. Sí, sí, es algo así. Es como que esto, es como el score del Verás para uh-huh. internacional. Uh-huh. Y que siempre, digamos... se cuida ese riesgo país, pero en realidad el riesgo país lo miden los inversores si compran o no compran deuda y cuánto están dispuestos a pagar, ¿no? Uh-huh. En realidad es como a la inversa de la calificación, porque sería, si yo no quiero comprar deuda argentina porque no me da confianza, los precios caen, ¿no? Por la poca demanda que hay. Uh-huh. Ahora, cuando hay mucha demanda de eso, empiezan a crecer los precios y el riesgo país se acorta.
Uh-huh. A ver, ¿en qué nos impacta a nosotros en el día a día, en nuestra vida cotidiana, que el riesgo país vaya bajando?
Bueno, al mejorar las condiciones de crédito también hace que tengamos menos presión sobre la parte fiscal, ¿no? El superávit uh-huh. fiscal va a potenciar esto de que el riesgo país siga manteniendo así, porque es como un círculo virtuoso en este caso, por suerte, y por algunas medidas que han tomado. Si uno tiende a ver que la situación económica se va afianzando y que los de afuera quieren invertir en Argentina, al haber más inversiones, más allá de la financiera, al haber más inversión real, al tener condiciones financieras más estables, inflación, dólar estable, hay más certezas, ¿no? Uh-huh. Y uh-huh. al no tener tanta presión sobre la parte fiscal de tener que salir a resguardar, a emitir dinero que no van a emitir para estas cosas,
sí.
Puede ser que también venga el alivio fiscal, el alivio tributario para las empresas, que uh-huh. es lo que tanto habla Milei, de que supuestamente ya no van a aumentar más impuestos, pero sí estamos esperando que hablen de cuándo empiezan a reducir. Entonces creo que nos beneficia a todos. Claramente la baja del riesgo país no es que directamente me afecta al bolsillo, uh-huh. no es como la tasa de interés, uh-huh. pero quiere decir que nos cuesta menos endeudarnos y también eso hace que la tasa de interés nuestra pueda seguir esa tendencia a la baja, lo cual nos vamos a endeudar también más barato y las inversiones, como les digo, ya las tasas del 100 no existen.
¿Bien? Es decir, pueden empezar a aparecer ofertas importantes en el mercado crediticio, en los bancos ofreciéndote préstamos.
Si bien ya está ocurriendo eso, uh-huh. te están ofreciendo créditos,
tasas convenientes, ¿no?
Claro.
Normales, claro. Ponele.
Sí, porque hay que esperar un poquito ahora, porque los bancos todo este año pasado, todavía me cuesta estar en el 2025, estoy como me refiero a este uh-huh. año, el 2024. El 2024 uh-huh. Fue una situación de que los bancos empezaron, no tenían plata para poner, o sea, la plata les quedaba en muchos pesos, porque no se los absorbían, como las Lelix, digamos.
Claro.
Entonces empezaron a ofrecer crédito fuerte y a tasas que, tasa fija al 70, al 80, y hoy estamos en una tasa del 35. Esta tasa va a seguir bajando. ¿Cuánto puede seguir bajando? A lo que baje la inflación, está proyectada en 18 o 25% para este año. Uh-huh. Entonces, si nosotros estamos parados en ese lugar, hoy si tenemos que tomar un crédito, tenemos que esperar un poquito, si puedo, porque las condiciones van a mejorar con el tiempo. Y si puedo tomar tasa variable en el corto plazo, mucho mejor. Uh-huh. Aunque la tasa fija siempre nos ha gustado, porque el escenario de tasas ha sido siempre creciente.
Te da certidumbre.
Claro. Uh-huh. Pero hoy, ojo con la tasa fija, porque los bancos están súper agresivos con estas ofertas, por este tema.
Uh-huh. Y conviene, a ver, si necesitas sacar un préstamo hoy, ¿conviene sacarlo y decir, total, dentro de 2-3 meses seguramente me ofrecen uno nuevo y voy reperfilando?
Yo no lo haría. Si pudiera hoy refinanciar un crédito que tenía,
sí,
sí, pero no lo sacaría con el ánimo de hacer esta refinanciación.
Este rollover casero.
Lo que tienen que preguntar acá es el costo financiero que tenés de cancelación anticipada. ¿Bien? Uh-huh. Este es un dato súper importante. ¿Por qué? Porque hay unos que te cobran el 1 y unos que te cobran el 6 del saldo que tenés. Depende cuánto debes, es el porcentaje de tasa que eso te va a representar.
Ok.
Entonces, okay. Ya no es tan lineal la cosa de tomé el 70, me endeudo al 40. Uh-huh. Bueno, hay que ver digamos, una simulación. Che, si hoy tuviera que cancelar, ¿cuánta plata tendría que poner? Y después, ¿cuánto me va a quedar la cuota y cuál va a ser el costo financiero total? La tasa deja de ser un dato importante a la hora de tomar un préstamo. La tasa te la muestran para que vos te enganches.
Para que entres, pero es la carnada.
Correcto. Después lo que hay que preguntar es el CFT, lo que ves abajo en el mail con todas esas letras chiquitas, sí, que algunos bancos ya no los muestran en los mails, pero hay que preguntarlo. Y si no pago IVA, tengo que pedir el costo financiero total con el IVA, porque para mí es un gasto, no lo puedo tomar como una parte de pago de impuesto. ¿Bien?
Perfecto.
Son datos importantes que van para cualquier préstamo.
Porque puede ser, te ponen la tasa de interés es el 30 anual, el 25 anual, y cuando vas a ver el costo financiero total es del 82.
Correcto.
Está bien, perfecto. Elena, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes, que tengan un lindo día.
Igualmente. Adiós. Era Elena Alonso, economista, una cara conocida, tanto en la radio como en Canal 9 Televida, forma parte de un streaming también en Canal 9 y es justamente una voz autorizada como para bajar al llano términos que a veces nos resultan complicados cuando se vincula con finanzas y macroeconomía.